de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Los costes laborales en Andalucía son los más bajos de toda España. Así concluye el Instituto Nacional de Estadística dentro de su encuesta trimestral de costes laborales. Estudia la evolución del coste laboral medio por trabajador y mes. Incluye el salario, que esta encuesta lo sitúa en una media en España de 2.039 euros al mes, y si sumamos otros gastos como las contribuciones a la seguridad social, la formación o las dietas, el coste medio asciende a 2.692 euros mensuales en el conjunto del Estado. En Andalucía no resulta sorprendente que el salario y los costes laborales sean menores: 2.335 euros los costes, 1.764 euros los salarios. La Comunidad de Madrid o el País Vasco superan los 2.400 euros, para que nos hagamos una idea en cuanto al salario. Melesio Peña, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Muy buenos días, muchas gracias a usted por atendernos. Y unos costes laborales menores, Melesio Peña, pueden suponer una ventaja competitiva. En el caso de Andalucía, ¿estos costes laborales más reducidos está facilitando que más empresas se instalen en nuestra comunidad en lugar de en otras?
A ver, le tengo que decir que es un tema complejo, pero a priori, sin duda, para nosotros, siendo completamente objetivo, no es del todo un buen dato. Es cierto que puede tener un lado positivo, como usted bien dice, porque podemos ser más competitivos de cara a que se puedan instalar las empresas aquí. Pero, sin embargo, por otro lado, está claro que tenemos un problema estructural en Andalucía, que la recuperación salarial todavía no ha llegado a nuestra tierra. Somos la segunda comunidad española con mayor tasa de paro superior al 20%. Y, a su vez, si analizamos las estadísticas, los mayores costes salariales se producen en el sector de la industria, que, como usted bien decía, los más altos están en el norte, en el País Vasco. Entonces, a su vez, también, en este informe que usted bien dice también, dice que somos la tercera región en vacantes disponibles, por lo que deberíamos de ir fomentando que esas empresas que usted bien dice se pueden instalar aquí sean empresas en sectores que generen valor añadido.
Por ejemplo, la industria, porque también ha mencionado, tenemos los índices de desempleo de los más altos de España con los costes laborales más pequeños. Entonces, ¿hasta qué punto los costes laborales están lastrando la creación de empleo? Y también, por ejemplo, el reciente aumento del salario mínimo interprofesional, ¿lo han sentido ustedes en las empresas?
Sí, es un tema complejo. Mire usted, se lo puedo decir para que lo entendamos fácilmente con un ejemplo. Hay empresas que no le ha dado tiempo a planificarse, es decir, es bueno que el salario mínimo interprofesional suba, pero de una manera dialogada, es decir, esto era un acuerdo que se estableció mediante el diálogo social y que estaba planificado a 3 años y de pronto nos encontramos con que es inmediato y a las empresas que tenían una planificación presupuestaria no le ha dado tiempo a encajar este aumento en el salario mínimo interprofesional, que como consecuencia, y ahora cuando termine el trimestre lo analizaremos, pero ya COE está dando atisbos de que puede haber una reducción de contrataciones, de renovaciones de contratos, pues puede ser que al final se produzcan un mal dato, porque imagínese usted que es una empresa que tiene un concurso público desde hace bastante tiempo, en el que hay unos salarios pactados para desarrollar ese concurso, le suben los costes salariales, pero sin embargo el importe del concurso no se lo aumentan, que eso va directamente a la cuenta de resultados, al parámetro de rentabilidad. Entonces, evidentemente, no habrá renovaciones o provocará, en algunos casos, pues evidentemente también despido.
Y a modo sintético, porque podemos extendernos con este asunto, pero sí, ¿cuáles son las demandas por parte de los jóvenes empresarios como ustedes, de los emprendedores, a las administraciones en distintos niveles para la sostenibilidad económica de las empresas y también para generar más empleo?
Pues nosotros tenemos un decálogo de acciones que nosotros además le hemos enviado a los partidos de cara a las nuevas elecciones que vamos a tener en nuestro país, tanto municipales como generales, y básicamente, se lo digo muy resumido, nosotros es establecer un marco regulatorio estable y predecible, avanzar hacia un sistema fiscal moderno y eficaz, eliminar las barreras de crecimiento para el tamaño empresarial, diseñar medidas impulsadas a la innovación y a la transformación digital de las compañías, diseñar medidas que favorezcan la internacionalización, fomentar la cultura y la vocación empresarial, Reducir y simplificar trámites y cargas administrativas, que hay bastante en Andalucía, y potenciar las acciones de transferencia tecnológica junto con orientar estratégicamente la contratación pública. Uh-huh. Con esto, nosotros estaríamos en un marco en el que fomentaríamos la actividad empresarial, y un fomento de actividad empresarial al final siempre no tiene una consecuencia de aumento del empleo.
Uh-huh. Ahí están esas demandas por parte de los jóvenes empresarios. En boca de Melesio Peña, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía, hemos hablado de los costes laborales y por qué, teniendo los costes laborales más bajos, eso no se hace sentir en la creación de empleo. Melesio Peña, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz en vuestra casa.
Igualmente, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Un abrazo. Hasta ahora.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Y nos ha costado, pero conseguimos ya comunicar con UGT Andalucía para analizar también por qué nuestra comunidad tiene los costes laborales más bajos de toda España y esto cómo repercute en el mercado de trabajo. Vamos a hablar ahora con Manuel Gatón, técnico de la Secretaría de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por atendernos. Y Manuel Gatón, hay divergencia, hemos hablado que, bueno, hay una divergencia entre las horas pactadas, que es un capítulo en el que Andalucía aparece también situada entre los lugares de cola de las comunidades autónomas, en el penúltimo concretamente, y las horas efectivas. En este punto hay hasta 6 comunidades por debajo. ¿Cómo explicar esta diferencia o esta divergencia entre las horas pactadas en Andalucía y las horas que realmente se realizan en el trabajo?
Pues bueno, realmente la diferencia entre las horas pactadas y las horas efectivas en Andalucía son prácticamente de unas 20 horas y son asumibles en la mayor parte de los casos por permisos retribuidos. Uh-huh. Así que en ese sentido no afecta en exceso al modelo productivo andaluz.
Uh-huh. Según la encuesta a la que hemos referido antes, la encuesta de costes laborales, los costes han subido de una forma bastante acusada, al menos desde el año 2008, que es el año en el que el INE comienza a hacer públicos los resultados de esta encuesta, los en torno a 150 euros de incremento en Andalucía. ¿En qué medida ha redundado en una mejora de la cobertura social de los trabajadores?
Pues nosotros creemos que en poco. Realmente entendemos que la encuesta de costes de los costes laborales lo que hace es poner de manifiesto un argumento más para continuar denunciando esa España de las dos velocidades, ¿no? Esa brecha histórica que mantenemos con el norte de la península y que nos ha condenado al abismo de un mercado laboral que viene caracterizado por el empleo de poca cualificación, que lógicamente también provoca pues unos costes salariales inferiores.
Y porque ha hablado de brecha salarial, aumenta la diferencia de los costes salariales entre Andalucía y el País Vasco. En 2008 era de 367 euros, 10 años después es de 692 euros. ¿No hay medidas para reducir esta brecha salarial entre comunidades autónomas?
No, porque si os fijáis, desde hace incluso durante aquel periodo de bonanza económica de 14 años, que ya parece tan lejano, uh-huh, si desde UGT siempre denunciamos la necesidad de apostar por otro modelo productivo. Si esas diferencias salariales entre el norte de la península y Andalucía se fundamentan básicamente en un modelo productivo en el que la industria tiene un peso ínfimo. Si los mayores salarios los da la industria, no solo los mayores salarios, sino también unas condiciones laborales mejores, una posibilidad, calidad, ¿sí? Claro, de mayor calidad, que luego también se va o tiene su efecto en incluso en el futuro en las pensiones, ¿no? Uh-huh.
Pues Manuel Gatón, técnico de la Secretaría de Empleo y Formación de UGT Andalucía, muchas gracias por habernos ayudado también a analizar las implicaciones y el impacto de los bajos costes laborales, al fin y al cabo, en Andalucía respecto a otras comunidades autónomas. Muchas gracias.
Bueno, de nada, muy amable.
Un saludo.